bienvenidos a Azúcar y Limón. Aquí su servidor David Cid. Yoli, ¿cómo estás?
Todo muy bien. Hola, hola. Ya estoy ya de regreso.
Welcome back. Te extrañamos en Tales.
Ustedes, bienvenidos. Yo no, yo estaba aquí. Ellos por allá.
Regresamos a Nueva York.
Qué bueno, bienvenidos.
¿Pasaste bien la asignatura que
la pasé súper bien, sí. Pasé bien trabajando y por ahí.
El veranito un poco caluroso acá en Nueva York, ¿eh?
El verano rico, pero descubrí que las playas en New York son buenas también.
Ah.
Un poco de miedo a nadar en ellas, pero después de sí. Ya que te metas al agua, está saladita, está fría.
O sea, sabe a Puerto Rico, pero no se ve ni se siente como
no,
Puerto Rico.
No, para nada. Vale. No te ven los pies ni nada.
Oye, Yoli, vamos a introducir para el público nuestro invitado de hoy. Tenemos una persona muy especial para mí, porque es una persona que conozco ya por más de una década. Es un caballero que tuve el placer de trabajar con él cuando fue embajador de la línea Facundo aquí en Nueva York. Pero también lleva años detrás de la barra, años como embajador, la línea Facundo, con Ron Santa Teresa de Venezuela, y actualmente está trabajando con Redwood Brands como Market Manager, que tienen varias marcas, entre ellas Westward Whiskey, Starward y Mr. Black Liquor Coffee, que creo que es el más popular de los productos que tienen. Y estoy hablando nada más y nada menos de un caballero que viene a nosotros desde Colombia, vía Nueva York. El caballero se llama Rafael Reyes. El público, por favor.
Tranquilo.
Muchas gracias. Rafa, sí. Bienvenido.
Muchas gracias por tenerme aquí. Buenos días, buenas tardes a toda Latinoamérica, a América y al Caribe. Un placer estar acá con gente que yo conozco desde hace tanto tiempo y que considero familia. So, muchísimas gracias por tenerme y invitarme a su programa.
Claro que sí, es un placer tenerte, compadre. Y ya tú sabes, aquí en Azúcar y Limón, prometemos lo mismo de siempre. Vamos a hablar español y español malísimo.
Spanglish.
Total, culpable acá.
Sí, estamos aquí culpables, pero estamos haciendo lo que nos encanta, que es compartir nuestras experiencias, educar, entretener a otros. Rafa, sé que es la primera vez que te invitamos, espero que no sea la última, porque el propósito de este show es para inspirar, para educar y para entretener al hispanoparlante. No solo en Estados Unidos, pero en Latinoamérica y en España también.
No, muchísimas gracias por tenerme y pues acá estamos para lo que necesiten y siempre tendrán ustedes un sitio en el corazón. So, acá estamos para lo que se pueda.
Ay, qué romántico. Qué romántico.
No. Oye, you're getting better. Estás mejorando ya mucho.
Me estoy acordando dónde están los botones.
Sí. Necesito uno de esos acá.
Sí. Yo también.
No, porque es que un par de veces como que Daniel hizo un chiste y entonces pues en vez de hablar a risa, mira, ahora mismo hasta la dañé, porque no era ni ese, era este.
Suspenso.
Era ese.
Oh. Ese hay que ponerle.
Yo pensé que el de Arnel iba a ser, ¿qué es lo que es?
¿Qué es lo que es, maní? Oye, y familia, tenemos a Daniel con nosotros, está detrás de las cámaras. Y de hecho, Daniel preparó un cóctel para nosotros, para el episodio, que es un daiquiri con un twist. Porque tiene ron de multiregión, que es el más lejito para mí. Al ladito de la máquina, para ponerme nervioso.
Sí.
No te preocupes. Aquí me vas a ver sudando y no es por la calor. Cada vez que así se mueve el vasito. ¡Ay! ¡Ay!
Agárralo
así con la toma.
Tenemos Banks 5, Santa Teresa, 1796, Mr. Black, Pineapple, Fresh Lime.
Ok. Entonces, eso no era ni Spanglish, eso fue puro inglés. Entonces, tenemos Banks, Santa Teresa, Mr. Black Liquor Coffee, Piña.
Piña. Y es como un daiquiri, ¿no? Es como un pineapple coffee daiquiri.
¿Quién dice pasado, presente, futuro? Full circle acá. Throwback.
Vamos allá. Oye, y entonces, pues, Rafa, estamos en Nueva York, estamos en tu ciudad. Jolly, welcome back, como mencionamos. Un placer tenerte de nuevo. Vamos a tratar este formato moviéndonos hacia adelante, porque lo intentamos con Nikki. Y creo que fue una dinámica bastante interesante el tener solamente dos anfitriones y el huésped, o el invitado. Sigo diciendo huésped, eso es de mis días de hotel allá en Puerto Rico.
El huésped, de Airbnb.
Dígame dónde hago el check-in.
No sé dónde hace check-in, pero por ahí puedes hacer el check-out. Okay.
¿Cómo, es que, ¿Cómo es que dice Darner? ¿El equipaje de barra era?
El equipaje de barra. Ese.
Muy bonita la nueva oficina, ¿verdad? Sí.
No, de hecho, gracias por mencionarlo, porque hemos cambiado de local para cada episodio. Estamos nada más y nada menos que en La Contenta, que es la barra de Alex Valencia, el restaurante, de hecho, porque no es solo barra, con un enfoque en destilados de agave, y él siendo de Guadalajara, pues obviamente es algo que lleva la pasión de él y de su patria y de su cultura, ¿no? Uh-huh. Así que trayendo un poco de México a Nueva York.
Totalmente.
Y le damos las gracias a Alex por permitirnos grabar acá.
Gracias, Alex. Sí. Está muy bonito.
Estamos grabando con un poco de ruido en el background.
Uh-huh. ¿No? Tenemos guests.
Eso sí. Exacto. Son huéspedes, ¿verdad? Sí. La clientela del restaurante.
Bueno, yo voy a probar esto.
Vamos allá, para darle la bienvenida.
Salud.
A Rafa.
Lejos del equipo. Salud. Sí.
Me tiene nervioso.
Estamos todos temblando.
En el equipo.
Por el equipo, sí.
El equipo.
Ah, María.
Es rico.
No sé qué me gusta más. Bien. ¿El ron, la piña o el café?
¿Lo probaste?
Súper.
¿Tan mal está?
No, está riquísimo. Pero que hay muchos bartenders, casi todos cuando creamos un cóctel es como que pensamos los ingredientes y okay, esto va bien con esto va bien con lo otro, y hace a veces uno ni lo prueba, pero sabe bueno como quiera.
Oye, ¿y qué tú piensas de inventar así unos tragos a base del daiquiri, ¿verdad? Porque hace mucho tiempo, digamos 10 años atrás, quizás el daiquiri no era tan popular, y ahora hay tantas variables o variaciones, ¿no?
Ya, yeah, muchas variaciones. Está pues el uno de los clásicos, que es el Hemingway, pero también este puede ser un clásico también, Darner. Pineapple en café está súper rico. También está lo de strawberry o de todo. Puedes hacer cualquier tipo de daiquiri, porque es literalmente limón, azúcar.
Vamos a practicar eso.
Azúcar y limón y rum. Y siempre se le puede añadir algo más.
Un poquito más.
Claro.
Dime Hemingway de nuevo.
No, este es el Spanglish.
¿El Spanglish? Dime.
Hemingway. Créeme que no soy la única en el mundo que lo dice así. No te preocupes. Hay gente...
Ajá, pues estamos en azúcar y limón.
Y lo van a repetir porque yo lo dije.
Estamos en restaurantes mexicanos, o el güey se vale.
El güey se vale, eso es así.
Y no mames.
Oye, Rafa, te conocí soltero.
Así es.
Y han pasado bastantes lunas, bastantes soles desde esos días.
De los tiempos atrás.
Estás casado, una esposa muy, muy bella, muy buena persona, muy de corazón muy bello. Y ahora también tienes un nene.
Así es, sí, las cosas han cambiado, digamos que hemos crecido, y no sé si es que ya somos viejos o es que los años pasan muy volando, pero desde hace como 10 años o más que nos conocimos, desde cuando estaba soltero, la vida ha evolucionado, y sí, ahorita ya llevo con mi esposa 5 años, tengo un niño de 2 años y medio, so realmente todos los cambios han sido pues para bien, y pues... Gracias a Dios tenemos a Case, que ha sido una bendición, y es un mundo totalmente diferente y algo de que lo llena uno de alegría todos los días, ¿no?
Entonces, así que sí. El bambino se llama Case.
Se llama Case. Case Aiden.
So, Case Aiden. Ese Case nombre Aiden. Es bien colombiano.
Sí, ¿verdad?
Bien colombiano.
De hecho, en la...
Te guilla.
En Latinoamérica, es chistoso que mencionas eso, porque Case en Latinoamérica sería Case, ¿verdad? Uh-huh. Y Aiden sería Aiden, ¿verdad? So, en Colombia, llamar a tu hijo Case Aiden Reyes es como, ¿de qué estás hablando? ¿No?
¿Tú eres de aquí?
Pero en la defensa, diría que pues como Case va a crecer acá y ya tenía el apellido latino, digo, uno tiene que darle las mejores herramientas para que sean exitosos en futuro y tener esa como todavía la... pues la raza, pero también en el sentido de que pues combinen las dos culturas, ¿no?
Claro,
entonces,
claro.
Y la razón por la que nos gustó Case fue porque es un nombre que no es muy popular, no lo encontramos mucho, y realmente la definición tiene que ver mucho como con nosotros, lo que somos, ¿no? Independientes, self-driven, siempre como que llevados por pasión y cosas así. Entonces pues el nombre como que tuvo sentido cuando lo vimos, y pues no hay muchos, y pues el lado original nos llamó la atención.
Claro, claro.
Sí.
Oye, y eso trae a colación un tema muy, muy, muy importante, porque somos latinos, y hay muchos latinos para quien estamos grabando este show.
Sí.
Y pensando 10 años atrás, ¿verdad? La temática de el ser latino en Estados Unidos, está empezando la revolución o la resurrección de lo que es el cantinero.
Totalmente.
Y de lo que es la coctelería, que ahora la llamamos la coctelería moderna. ¿Crees que se nos ha hecho más difícil el entrar en la industria por tener estos nombres latinos? Esto es algo que se ha hablado bastante, ¿verdad?, en el mundo de los negocios, que una persona llamada Juan versus entregando el CV o el resumen bajo John, tiene más oportunidad. ¿Qué tú piensas de eso en la industria?
Yo creo que nuestra industria en particular, sobre todo en el mundo de los cuales nosotros hemos trabajado, hay barras que, por ejemplo, en las cuales puedes ganar bastante dinero, high profile, no, fine dining, cosas que son un poquito más finas, yo diría que porque son puestos codiciados, de repente había un poquito más de obstáculo, no realmente que fuera menos oportunidad, pero pues diríamos que, como dices, si hay bastantes resúmenes, no es necesariamente el primero que sale en la línea, ¿no? Entonces yo creo que en general, de por sí, cuando uno trabajaba, tenía que poner de pronto más esfuerzo o asegurarse que, pues, que uno era integralmente, pues, completo y tenía algo que ofrecer para que cuando la oportunidad saliera a relucir, uno pudiera ejecutar, ¿no?, y hacer un buen trabajo, ¿no? Entonces, gracias a Dios, yo no tuve muchos problemas en ese sentido, pero yo diría que sí, en ese atrás, si yo me pongo a pensar la cantidad de bartenders latinos que había hace 8 o 9 años, realmente que eran, pues, estaban en la industria de cóctel, no había realmente muchos también. Estábamos, digamos, Alex, Esteban, Miguel, Orson, Giuseppe, Darnell, y, o sea, ya habían como dos manos, eran muchos, ¿no?
Sí.
Y realmente, pues, eran los mismos y eran los poquitos que estaban en diferentes sitios tratando de crecer como todo el mundo estaba creciendo y de ser parte de la comunidad al mismo tiempo, ¿no?
Eso me acuerda a la historia de John Leguizamo y Benicio del Toro y Jimmy Smits, los actores. Ellos cuentan la historia de cuando ellos iban a las audiciones para los castings en los 80 y que siempre eran los mismos tres. Los mismos tres latinos que llegaban al casting para tú sabes, el mismo personaje que era el único latino en toda la película. Y entonces, obviamente, para aquellos que se recuerdan de esa era, había otro actor que no me acuerdo el nombre, que casi siempre era el que contrataban para villano, que es el de la película Ghost, que es el matón. No sé ni siquiera si es latino o no, pero parece latino. En todo caso, hay como que una sinergia entre cuando recolecto esa, o cuando me acuerdo de esa historia que mencionan esos actores y lo que están mencionando ahora, que el grupo era bien, bien pequeño.
Sí.
Y lo más interesante, creo yo, es que el grupo era pequeño, pero casi todo el mundo detrás de la barra, en términos de los barbacks, los lavaplatos, hasta los cocineros, eran latinos.
Son latinos, ¿verdad? Creo que la cocina es un poco más fuerte.
Sí.
Tener latinos trabajando que in front of the house, sí, ¿no?, que frente de la casa. No.
Yo
no
creo que también en tiempos atrás era un poquito de percepción, en el sentido de que, pues, si eres latino, el primer país que lo relacionan es México, ¿no? No porque cualquier otra cosa, pero es por ese periodo de asimilación, en el sentido de ver el latino, yo creo que el primer país que viene a relucir es México, ¿verdad? Pero en el sentido de oportunidad, yo creo que también en el lado latino hay muchos latinos que se estrellan con esa pared de challenge y deciden seguir en el mundo de que saben y en vez de seguir haciendo la presión para seguir adelante, ¿no? Porque pues todo el mundo te puede parar, pero pues es más que nada
está en ti
el seguir adelante y pues no poner atención y probar de que realmente tienes algo que ofrecer, ¿no? Y yo creo que va de los dos lados, ¿no? Es percepción de pronto atrás la gente que contrataba era en el sentido de O sea, tenía la misma oportunidad, pero es realmente... Es tu esfuerzo el que tiene que relucir y tú eres el que tienes que dar a conocer lo que sabes y la experiencia que tienes y que vas a hacer realmente algo con valor para el sitio que te está contratando, ¿verdad? Y ya una vez tienes la entrada, entonces la gente se va a dar cuenta que pues sabes lo que haces y que tienes algo que ofrecer. Yo me acuerdo en hace, digamos, 8, 9, 10 años atrás cuando nosotros corríamos a bastantes sitios y abríamos aperturas. Hay veces que yo era el manager o el GM, ¿no? O el bar director. Y estoy acá un niño de, digamos, 25 años, ¿no? 26 años. Y tengo detrás, debajo mío, como otras 10, 20 personas que... Algunos son de 35, 40 o más viejos, más adultos, más jóvenes. Y siempre la misma como que percepción en el sentido de tengo que demostrarle a usted primero que yo estoy acá para trabajar juntos, ¿no? Para que todos crezcamos juntos y aún así, de pronto, o sea más joven o sea latino, realmente, pues, voy a ganar el respeto por lo que yo hago, no por realmente lo que sea la percepción ni por nada. Entonces, ya una vez trabajas con ellos, ya una vez empiezas a hacer estas cosas, ellos se dan cuenta que, oh, sí, así sea joven o así sea latino, usted sabe lo que hace o tiene algo que ofrecer, me está enseñando algo, me está como que educando para crecer. Sí,
que lo que importa es el conocimiento, sí, tener la destreza y el conocimiento.
Y la iniciativa también de querer aprender y querer crecer y de guiar a un grupo, ser el líder de un restaurante, el cual yo pienso que es mucho trabajo ser el manager o estar a cargo de un team. Sí. It's a lot of work.
Exacto. Ya hemos hablado de eso un poquito, sí. Nosotros, pero en el caso tuyo, Rafa, tú estás hablando de experiencia propia, porque tú trabajaste en una barra bastante impresionante que han jugado un rol icónico aquí en Nueva York en lo que a la coctelería moderna se refiere, ¿verdad? Porque estuviste en Apotec, si no me equivoco.
No, yo nunca estuve en Apotec, yo estuve en 1534, en Experimental Cocktail Club.
Experimental Cocktail Club.
Melibea, Yerba Buena Perry, que fue una de las primeras barras de coctelería latina.
¿Yerba Buena?
Sí.
¿Aquí en Nueva York?
En Nueva York.
Sí. Ahí trabajaste con Alex.
De hecho, sí, nos conocimos en Alex en el primero, yo estuve en el primer Yerba Buena por un suspiro, digamos, y después regresé a ayudar en la apertura del segundo, porque Cervantes, de hecho, bueno, otro latino que también ha estado haciéndolo por muchos, muchos años, estaba haciendo el programa ahí y yo estuve siendo parte de la apertura con Cervantes, que era su programa, de hecho, sí. Fue una colaboración en ese sentido, porque en ese mismo lugar trabajamos juntos con Miguel, con Esteban y sí, con un par de gente que pues son como los mismos latinos en el sentido.
Todos los
que
latinos han estado, de un solo lugar.
Sí, a mí, pero si te pones a pensar, digamos, de Cervantes es una persona que todo el mundo en la industria conoce, pero de pronto no es la persona que ves en los shows o televisiones de todo lado, pero todo el mundo lo conoce por lo mismo. Si te pones a pensar en PDT, Victor y Luis, yo creo que estos dos caballeros son la esencia desde que abrieron en PDT, y desde Barbacks hasta bartenders que están ahorita, y tienen ahí el mismo corazón y el mismo esfuerzo, y pues con el mismo equipo que tienen, que es muy bueno, pero
claro.
Sí, han estado ahí desde el principio, antes de que... Y mucha gente todavía no los conoce, ¿no?
Y crecieron de Barback a bartender.
Sí. Desde el día uno, creo. Raúl, wow. En Pegu también. Creo que Raúl lleva como 14 años en Pegu también.
Wow. Una vida.
Ya es tuyo, es tu lugar.
Sí, sin lugar a dudas. Cuando pienso en lo que estás mencionando de que el grupo de personas con quien estuviste trabajando en Yerba Buena, en ECC, en otros lugares, estos caballeros de PDT, muchos de ustedes han podido seguir logrando más, ¿verdad? Pero, ¿piensas tú que la cantidad de latinos que han logrado subir a otro nivel está creciendo, se han mantenido en un plateau, en un status quo, o hay oportunidad para que más latinos suban a ese nivel de ser un maestro, un educador, un dueño? ¿Qué tú opinas?
No, los tiempos han cambiado bastante. Yo nunca trabajé en PT, pero pues trabajé con algunas personas como Cervantes y Artemio que trabajaron allá. Pero cada quien es diferente en el sentido de si hay mucho más oportunidad porque los tiempos que estamos son muy diferentes. Y una vez atrás tampoco es que hubiera muchos challenges, más como que era más de tu lado el seguir haciendo el push para seguir adelante, ¿verdad? Y pues el seguir haciendo cosas que son un poquito más difíciles para seguir al siguiente paso, ¿no? Yo creo que ahorita lo que pasa con la comunidad latina es muy impresionante, y vas a cualquier país en general. O sea, yo soy de Colombia y cada vez que voy a Cartagena veo la cultura de cóctel creciendo impresionantemente. Sitios como El Barón, you know, Juan David, que es uno de los dueños, está haciendo cosas impresionantes, con Oscar, que apenas movió para San Francisco. Alquímico también, Jefferson, al punto que ahorita dos de las barras también hicieron el top 10 de Tales, ¿no? Entonces,
wow. De Colombia.
Sí, en Colombia. Y ves también a muchos chefs que han regresado y han trabajado en Michelin Star Places y básicamente se regresan y están abriendo sus propios lugares. O a nivel de la barra de cóctel, creo que las oportunidades a nivel de Latinoamérica han crecido bastante, bastante. Y ya no es más como un color, es más como todo el mundo realmente juntos. Y en sí, así para mí realmente nunca fue un problema en ese sentido, pero fue el sentido más de lo que sí veía era mucha gente de pronto dejaba de presionar a seguir adelante y entonces como que se quedaban en su círculo de...
Claro.
No se atrevían que dar otro paso más.
Exactamente.
Grande.
O sea, si estás solo y vas a ir a la izquierda, pues vas a la izquierda. Realmente, para mí yo diría que más que la gente que me hizo diferente en nivel de cóctel fueron los chefs. Yo creo que yo siempre fui una persona que fue culinaria en el sentido de ahí es donde siempre veía mis sabores y donde siempre cuando buscaba inspiración siempre la cocina era donde me iba a refugiar, y más que nada porque creo que me identificaba mucho más con los chefs que con alguna gente que estaba detrás de las barras, y más que nada era por el lado de sabores y sabores primero más que reglas, ¿no? Entonces digamos que yo no era la persona que necesariamente seguía muchas reglas a nivel de cóctel. Y era a veces muchas veces el mismo argumento, ¿no? Era de que, oh, no puede poner esto porque no lo puede llamar así, lo cual es verdad. Pero si tienes, digamos, algo que escoger en el sentido, si tengo una fruta o una hierba que viene del granjero hoy y me voy a poner a buscar un ingrediente de los 1600 que no hace mucha diferencia en sabor, para mí yo siempre iba a escoger el granjero, ¿no?
Claro.
Entonces, esto, ese tipo de cosas para mí siempre eran importantes y siempre a nivel de sabor, creando una identidad que creo que en el mundo de cóctel es lo que pasa también a veces, que la gente sigue muchos pasos, pero a veces se olvida de formar su propia identidad.
Muy cierto.
Yeah.
Entonces está bien que sigas las reglas y que tengas pues tu capacidad de saber los clásicos y saber todo lo que hay que saber, pero también en algún punto tienes que definir tu identidad y qué dirección llevas a esa identidad, porque si no siempre vas a ser la copia y pega. Exacto. De todo el mundo,
sí,
¿no?
Crear tu propio estilo,
totalmente. Y entonces si no creas menús que es, vas a hallar una como un trace en el sentido de cuando ahora es un sitio es como que la copia y la pega del anterior.
Es como si fuese el mismo negocio, sí, de nuevo.
No hay evolución.
Exacto.
Entonces, yo creo que a veces eso en algunas partes de la comunidad ha pasado bastante, y mucha gente por la demanda y porque ahorita hay mucha más necesidad por alguien que corra el programa y cosas de esta naturaleza, la gente está más preocupada por, digamos, la fama o el grupo en vez de formar su propia identidad, lo cual es un paso mucho más largo. Uh-huh. Y pues siempre vas a estar como que dudando al nivel de que llegues a, ese, a, ese, a esa etapa, pero pues es cuando ya creas tu identidad, puedes definir realmente algo que te hace único, ¿no? Uh-huh. O sea, si miramos a gente de la comunidad que tiene estilos definidos, ¿verdad? Si miras a Sam, a Mickey de Attaboy, tú sabes que ellos son clásicos, ¿verdad? Si miras a Nico, sabes que él es al otro lado.
Nico
de Soto.
De Soto.
Sí. Si sí, miras a Angel Share, sí. Estilos definidos. Sí. ¿No?
Vamos a ajustarte el micrófono, porque perdón. Parece que los colombianos son como los puertorriqueños y los italianos. Que
usamos
con
la mano.
Usamos la mano. Así que vamos a ajustar el micrófono.
Dale con la mano.
La pasión. Perdón, perdón.
Entonces, cuando tú dices que has abierto varios lugares, ¿has corrido programa de la barra o simplemente como que has corrido
Un poquito de las dos?
Piso.
Yo diría, digamos, en 1534 fue una barra que trabajamos con Tim Cooper, con Willie Shine, Justin Noel, Marshall. Ahí era nomás parte del equipo. En Experimental trabajé, yo era más como un outsider porque ya estaba abriendo sitios, pero Nico y yo éramos buenos amigos. Y trabajaba nomás los viernes y sábado después de las 10 de la noche cuando era una locura total. Nomás como porque fue un periodo en el cual mi contrato terminó y estaba como que ayudándonos el uno al otro. A nivel de restaurantes, la mayoría de los que corrí eran restaurantes. So, me libé a un proyecto interesante que se llamaba Mio Costo Ivan Grams, que fue, mejor dicho, toda una aventura. Porque fue un proyecto gigante, pero fue el menos exitoso, pero fue el del que aprendí
lo más.
Fue lo mismo, porque todo lo que pasaba era como que de mal a peor. Y no necesariamente porque eran cosas que uno podía controlar, era más como el dueño y después el chef se fue antes de una semana que abrían y luego no, eso fue como, o sea, fue chistoso porque, y aparte tenían un budget gigantesco con todos los juguetes, o en el sentido de crear era muy interesante porque tenías Paco Yes, Ubi, Cryovax, cualquier hierba.
Yo me acuerdo que tú y yo hablamos bastante durante esa aventura.
Y sí, tenía el equipo que como que creamos ahí fue totalmente a nivel de colaboración. Y hasta este día creo que es una de las personas más talentosas que yo he trabajado en la industria, y que cada quien estaba ahí por su propia identidad, no porque, oh, acá yo soy el líder y usted va a trabajar debajo mío. Es más como que creamos together, creemos juntos y hagamos algo especial con todos estos juguetes que tenemos, ¿no? Bueno, y todas las hierbas, ¿no? Entonces, pero sí, y nos hicimos como familia, y hasta este día yo creo que pues nos llevamos bastante bien por ese sentido. Y sí, abrí otros 6 diferentes restaurantes en el sentido de cóctel, programa de cóctel. Más que nada, yo no acostumbraba a consultar mucho porque para mí, si no estaba ahí el corazón y estaba 100%, como que yo, todo lo que yo hago es o voy 100% o sea
que te entregas no. De lleno.
Si
tomas un proyecto es porque vas a estar ahí de principio a fin.
Totalmente.
O hasta que la última campana suene.
Exactamente, bueno, sí. O cuando ya hay que abandonar el bote, ¿no?
Sí.
Ya, no hay nada más.
Que segunda capitán con el bote, tú no.
Sí.
I'm just a barman.
Y entre más grande el proyecto, también hay cosas que no puedes controlar así quieras, ¿verdad? O sea, son otras cosas que realmente sabes que si vas a correr un proyecto grande, hay concesiones que vienen a jugar, que no es realmente súper libre en todo, pero cada portafolio tiene productos buenos y entonces nomás tienes que como navegarlos a los cuales tú estás apasionado a usar, ¿verdad?
Claro.
Me encanta, ajustaste el micrófono y le da de nuevo. No te preocupes, Rafa, que esto es, hay que cogerle el swing a las cosas. Pero has mencionado un par de cositas que de hecho yo tenía unas notas para entrar en ese tema y ya las ha tocado, que es el tema de prepararte, y llega un momento en que tienes que encontrar tu identidad. Y entonces procedes a abrir establecimientos que tengan su propia identidad. Eso es una escala. Lo que uno quizás pueda notar, yo, o sea, y no, no, no es solo ahora, se puede decir que esto sucedió hasta hace 10 años, que es que hay cantineros o personas de la industria que empezaron ayer y entonces ya quieren ser embajadores, ya quieren ser dueños de barra, sí. Llevan un año detrás de la barra y quizás en un año pueden desarrollar la destreza, ¿verdad? Uno no puede decir que no, pero esto toma tiempo. Sí. Hay que tener paciencia, ¿no?
Bueno, yo creo que también los tiempos son diferentes, ¿no? Porque antes realmente lo último que hacía era barra de cóctel porque no había muchas oportunidades en el sentido... No había ni siquiera muchas barras en Nueva York de cóctel hace como 10 años, ¿verdad? Tenías a los mismos escenarios de siempre, ¿no? Que era Angel Share, Pegu, PDT... Yo ni me acuerdo qué más había, realmente.
Hace 10 años sí, estaba Painkiller.
No, Painkiller apenas había abierto.
Ya, exacto. Otto Shrunken Head.
Employees Only, ¿no?
Employees Only, sí. Employees only. Macao, de pronto, okay. Apenas había estado empezando a abrir. So, no habían realmente muchísimas sitios en los cuales podías hacer, digamos, cócteles. Y lo segundo es que si venías de un sitio en el cual... normalmente la mayoría de los bartenders venían, lo cual de pronto era fast pace, era de pronto un club o un lounge o un hotel, la preposición de pronto dejar 200, 300, $400 por noche a ir a hacer tres veces menos, no sabiendo lo que realmente ibas a realmente aprender y experimentar, era bien. So, realmente para mí el empuje no era realmente el dinero, era más como la pasión de ingredientes y aprender. Y en ese entonces, cuando todos estábamos creciendo, latinos o no latinos, todos realmente estábamos en el sentido de pues, cómo podemos aprender más sabiduría, ¿verdad? Y yo creo que en ese entonces, inclusive embajadores, habían de pronto 3-4 personas que todo el mundo conocía. Una de ellas, David... Juan Coronado, estaba Simon, estaba Elaine Duff.
Sí, sí,
Y de ahí, hasta me acuerdo que creo que había un latino que era el embajador de Chivas. Era, creo que...
Oh, wow. Ese no me acuerdo, sí, pero sí hace tiempo de eso.
Hace como 10 años, sí.
Sí, sí, sí,
hace pero tiempo. En ese entonces
hay
también...
Oído.
Sí.
Bastante.
Pero en ese entonces...
Diluvios.
Sí.
Tormentas, huracanes, sí. Todo.
Pero en ese entonces también los... Yo diría que los programas educativos, porque la comunidad de cóctel era más pequeña, podías hacer un evento de 50, 60 personas y cubrías toda la comunidad de cóctel de Nueva York, lo cual era un poquito más enfocado y... Inclusive Pernod también hacía eventos grandísimos de una semana, Bacardi, o sea, todas las marcas grandes realmente estaban haciendo eventos educativos que realmente era a larga escala, lo cual es muy imposible de hacer ahorita, ¿verdad? Porque si quieres invitar a todo el mundo, no te cabe en toda la ciudad la cantidad de comunidad que es, ¿no?
Y ahorita,
inclusive, si veas a grupos como la USBG, yo me acuerdo que cuando yo me volví parte de la USBG, habían
Para la audiencia, USBG viene siendo United States Bartenders Guild.
Sí.
Que es la asociación de cantineros en Estados Unidos.
Totalmente.
¿No?
Y en ese entonces eran 40 personas. Y después Jason Littrell se volvió presidente y la subió como a 100, 150. Luego Pamela hizo su trabajo y la subió como a 500. Y ahorita en el momento, pues... como que todo el mundo ya ni ha escuchado. O sea, como que es totalmente diferente percepción de lo que ellos son. Y no es... O sea, no es que haya sido realmente culpa de una persona u otra. Es más que nada también la percepción y la comunidad mucho más grande. Eso es mucho más difícil de como que hacerle la piel a todo el mundo, ¿no?
Ya.
Y ahí es cuando realmente es un poquito de los obstáculos, ¿verdad? Porque... a algún punto, digamos, si estás creciendo y te está yendo bien, entonces tienes un PR y la gente va a escribir de ti, entonces empiezas a agarrar un poco de fama, empiezas a crecer tu nombre y de repente, pues, cuando estás ahí te puedes poner de pronto un poquito hot-headed, ¿no? Todo el mundo como que pasa por esa stage de como que
creído.
El star tender y sí. Creerte que eres mejor que todo el mundo y no sé qué rollo. Y luego yo creo que de ese stage se disipa un poquito y ya la gente empieza como que... a mirar gente, todo como con perspectiva, ¿no? En el sentido de como que, ok, sí, bueno, ¿cómo podemos seguir adelante? Porque, ¿qué más podemos aprender? ¿Cómo podemos usar esto en forma positiva y no en forma como que solo personal, ¿no? Y pues ahí es como cada quien toma diferentes decisiones, ¿no?
Y, claro. Y lo bueno es compartir también con las otras personas. Totalmente. Que eso es lo que nosotros pues queremos hacer aquí, compartir las experiencias y el conocimiento que uno aprende a cabo de conocer diferentes personas, abrir lugares, trabajar en diferentes espacios, viajar. Y eso es lo creo lo que uno como bartender se lleva, las sí. experiencias que uno ha vivido y la gente que uno conoce y él cada día aprende algo nuevo.
Sí, yo creo que el enemigo más grande de la creatividad son las reglas, ¿sí me entiendes? Y lo que pasa a veces, muchas veces, es cuando la gente realmente quiere crear, a veces no hay plataformas totalmente para crear, ¿no? Y la razón por la cual es porque muchas veces algunos de los bartenders están secluidos a reglas específicas, ¿verdad?
Yeah.
So, si vamos a crear, al menos como nosotros lo hacíamos, o como yo lo hacía, yo lo hablo solamente personalmente, si vamos a crear, creemos con una hoja en blanco, ¿no? O sea, vamos al cuarto frío y saquémosle jugo a todo. Si tengo que sacarle jugo a un pedazo de papel, le sacamos jugo a un pedazo de papel, ¿verdad? Lo que haya ahí, ¿no? Todo lo que tenga ahí sin reglas, sin como que, oh, usted no puede hacer esto o no puede hacer esto porque esto, ¿no? Es solamente a nivel de sabor, ¿no? Es como que, ok, de pronto no tiene ningún sentido, pero al menos lo tengo y puedo ejecutar. Y lo que pasa es que a veces es, muchas veces es creatividad con dirección, lo cual es buena, pero hay también creatividad en la cual la gente nomás es como que, ok, si alguien viene a pedirle algo a usted, solo puede hacer cosas que son clásicas o un twist de un clásico, y entonces el bartender se puede estar ahí por 3, 4, 5 años y nunca desarrolló su propio paladar, porque siempre está secluido a estas reglas, ¿verdad? Entonces el día de mañana que alguien realmente quiera o pida algo que es diferente realmente, o terminan haciendo un clásico o algo del menú anterior. Porque
tiene que ver un poco con lo de la identidad, ¿no?
Sí, y porque también, o sea, no es fácil llegar al punto en el cual uno como bartender también se como que confía en su propio paladar. O sea, no es algo que pasa realmente de un día para otro. Y pasa más que nada a nivel de colaboración con otros, ¿no? Es como la mejor manera de crecer profesionalmente es crecer, pues, y crear con otras personas. Y de vuelta a crear con chefs es... gracias a Dios yo tuve la oportunidad de trabajar con varios chefs. Yo me acuerdo, uno de los que siempre tuvo un impacto en mí es Jesús Núñez, un chef español. Y yo siempre que tenía una comunicación muy, muy, muy sincera con él de amigos, era siempre excitante porque, oh, tengo este nuevo ingrediente, tengo nuestra técnica, ¿qué hacemos? Y su mente estaba en otro nivel totalmente diferente, que para mí era súper atractivo. Es como, ¿cómo podemos hacer algo que podamos colaborar? ¿O cómo puedo aprender esta técnica? ¿Cómo puedo seguir adelante en este nivel? Y porque para mí los chefs siempre han tenido un mundo mucho más difícil que nosotros, ¿no? Es como que años y años y años y años estando pagados a nivel un poco mucho más bajo, a nivel de rate, ¿verdad? Que un bartender. Un bartender puede hacer $300-$400 la noche, mientras un chef hace 100
por la propina.
Sí.
Pero, y ahí, bueno, hay múltiples cositas que acabas de mencionar, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en el caso del chef, muchos de esos años tienen que ver con desarrollar la destreza del cuchillo, desarrollar la destreza de preparar los caldos, ¿verdad? Un caldo de res, un caldo de cerdo, que vienen siendo las fundaciones, aprender las fundaciones de la salsa, lo que llaman la the mother sauces, o la salsa, bueno, diría transliterado, sería las madres, ¿no? Que sí, son las salsas primarias.
Salsa,
pero mencionaste un par de cositas que quiero volver. En este tema de reglas y creatividad, estoy contigo. Las reglas pueden ser lo más inhibidor, lo que más previene que una persona eche para adelante en términos de la creatividad. Pero a la misma vez, aunque tengas un canvas en blanco,
sin dirección no vas a ningún lado.
Sin dirección no vas a ningún lado, ¿verdad? Uh-huh. O sea que hay una fundación que se necesita. En tu opinión, ¿cuáles son esas fundaciones que se necesitan para que un cantinero se sienta que ya puede tener la confianza en sí mismo y en adición entonces empezar ese proceso de expandir su creatividad?
Yo diría que primero y una de las cosas más importantes es hallar tu identidad realmente y ver realmente lo que quieres proyectar a nivel de tu proyecto. Y eso no solo pasa a nivel de barras, pero también como marca. Digo, ahorita trabajo en el nivel de marca y a veces ves el mismo escenario en el cual la falta de identidad se pierde a veces. Y de pronto eres una novedad en el primer parte, pero luego la novedad se va y ya no eres uno más, ¿no? Entonces realmente lo que te hace diferente es la identidad. Y como dices, crear es bueno, pero crear sin dirección realmente te lleva a ningún lado, ¿verdad? So, sí necesitas a alguien que pueda dirigir la creación en una manera que es lucrativa y no wasteful, ¿no? Porque también estamos hablando de licor, de todas estas cosas que para la casa realmente crear es una inversión. Y también viene desde la parte de arriba, lo cual, si los dueños no están en esa identidad y esa mentalidad de siempre seguir adelante y seguir creando cosas nuevas, también se genera mucha dificultad para la persona que está corriendo el programa.
Eso es muy interesante que mencionas, porque casi en las últimas dos conversaciones que hemos tenido, nosotros como grupo y con Nikki, no hablamos del tema, y lo acabas de mencionar, los dueños. Los dueños, a veces el cantinero no es el dueño de la barra, y la mayoría del tiempo no lo es. En muchos casos tú no fuiste.
Exactamente.
Creaste muchos programas de hello, el telefonito. Hello, deja el show. Okay. esto es cuando grabamos live, pregrabado. Estas son las cosas que uno experimenta o que uno experiencia, ¿no? Claro. Es una palabra.
Experimenta.
La hacemos palabras.
Vale, se vale. Okay. En true azúcar y limón fashion, ¿ok? Pero el tema de los dueños. Vamos. Me gustaría indagar en esto. Porque hablamos de que hay cantineros que quizás se quedan atrapados por las reglas. Hay cantineros que crecen con su creatividad. Pero, ¿cuánto tú crees que influye el hecho de que el dueño o la dueña del establecimiento apoye una o la otra cosa?
Oh, 100%, porque es el ambiente donde trabajas, ¿verdad? So, si el ambiente donde trabajas es siempre mala energía, no hay elementos para crear, eventualmente te vas a cansar y te vas a ir, o vas a hallar maneras de abandonar el barco, ¿verdad? Entonces, yo diría que va... Todo el mundo tiene que estar como que en la misma página, lo cual la mayoría de las veces no va a pasar. Y la mayoría de veces cuando estás como jefe de barra o inclusive cuando trabajas en el mundo del licor, a veces solo toma una persona para que el proyecto no sea exitoso o se desvíe a algo que realmente podía ser y no va a ser.
Exacto.
Entonces, y eso pasa todos los días, no solo a nivel de barras, pero a nivel de marcas también. Y es yo creo, por siempre es el balance entre el dueño queriendo hacer más dinero rápido o el dueño que realmente quiere poner el tiempo y entiende que estas cosas a veces es una progresión lenta que pasa natural y orgánica, pero la progresión orgánica y natural te va a durar muchísimo más, ¿verdad? De pronto un sitio puede ser mucho más popular el primer año o dos años y luego lo ves cerrar, especialmente en Nueva York. O hay sitios que realmente de pronto el primer año no escuchas de ellos, a menos de que empieces a escuchar de la misma gente que va, y luego son los que terminan durando por 7, 8, 10 años, ¿no?
Claro, porque aquí en Nueva York el costo del establecimiento en términos del espacio es lo que está destruyendo la industria de alimentos y bebidas, ¿no?
Totalmente. Y los márgenes se vuelven más difíciles todos los días, la renta, el costo de vida, todo realmente en Nueva York es realmente muy difícil. Inclusive si ves a la tasa de sitios que cierran todos los años y el porcentaje de ser exitoso en Nueva York es...
Es
menos de 10% los primeros 6 meses. O sea, tienes un margen tan mínimo de ser exitoso en Nueva York. Entonces, realmente, ¿qué te hace diferente de otros 10 sitios que estás en el mismo bloque, verdad? Y viene al nivel de identidad y de corazón y en el sentido de marcas, lo mismo. Hay muchos bartenders que a veces la progresión es ir al mundo de marcas, lo cual es natural si eres...
embajador.
Sí, de embajador o de algún nivel que trabajaste con la marca. Pero hay los que lo hacen por pasión a la marca y hay los que lo hacen por...
la pasión al dinero.
El pasión al dinero.
Y la fama.
O para realmente un nivel de... como que salir de un ambiente que también no están contentos, ¿verdad? De pronto quieren salir del dueño que... no tienen la misma mentalidad y que lo hizo frustrar al nivel que lo hizo llegar al otro lado, ¿no?
Pero sería una salida como que no sé, porque si hay un cantinero que quiere salir de detrás de la barra, no por pasión por la marca, sino porque quiere salir de la barra, ¿qué dice eso sobre su pasión por lo que está haciendo en la coctelería, verdad?
Totalmente, sí.
No encuentro que haya una diferencia en cuestión de representar una marca y de estar detrás de una barra.
Exacto. O tienes pasión o no tienes pasión
por... Bueno, pienso que al trabajar para una marca, ahí estás demostrando tu pasión en el mundo de la industria, pero de una manera diferente. Yo pienso que es como vas creciendo, you know. Empezaste como bartender, estás ahí, vamos a ser honestos, estás detrás de la barra por más de 10 años, 12 años, día y noche, es fuerte. Llega un punto en que tú dices... yo amo esto, pero yo quiero estar ya durmiendo en mi casa antes de la 1 de la mañana.
Pero en ese caso, 10 años, ¿no?
Un brand ambassador, sí, es lo que te da esa oportunidad de poder ajustar tu horario a tu manera.
¿Dirías tú que es lo mismo si el cantinero solo lleva un año?
Si lleva un año detrás de una barra.
Y ya quiere salir de detrás de la barra.
No, pero hay gente que son muy lucky que tienen esa oportunidad, que están detrás de una barra por un año y de repente le aparece una oportunidad de representar una marca y... Y se van con la marca.
Y hay unos que son, o sea, que son buenos y son muy, muy, muy buenos en el sentido de lo que hacen, ¿verdad? Y de hecho hay algunos que como embajadores son espectaculares y de repente no tienen el lado de cantinero. Yo creo que todo viene a nivel de identidad, de corazón y de pasión por lo que haces, ¿verdad? Porque realmente en el mundo de marcas también tienes que estar ok con la gente diciéndote no, ¿verdad? Y realmente la razón por la cual tú entras a este proceso es realmente para ser una parte del crecimiento de una marca que crees, ¿no?
Exacto.
Y yo creo que la gente puede ver a través de tus colores si realmente no eres apasionado de una marca, si realmente... tú no proyectas esa éxito o como estar realmente como de corazón con el producto y con lo que vendes, porque realmente pues uno se da cuenta que no es honesto, ¿no?
100%. Recientemente tuve que contratar unos embajadores para la marca Bacardi en Estados Unidos, para los rones premium. Uh-huh. Y entrevisté un sinnúmero de personas, especialmente en California. Y contratamos un caballero en San Francisco que antes de aplicar para la plaza, él utilizaba la marca, ¿verdad? Y esto pudo haber sido cualquier marca, pero ¿verdad? Vamos a hablar sobre el tema, que el tema es la pasión por la marca y hacerlo por las razones correctas. Él, como individuo, al ir al mercado a visitar las cuentas, como tú dices, los cantineros, los dueños de las barras se van a percatar de que él tiene una pasión por lo que está vendiendo. Uh-huh. Sin embargo, estuve en una conversación con otra persona que entrevistó para otra marca, en otra empresa, y la persona, pues, es una persona que no somos allegados, pero lo conocí, y la persona me dice, no, estoy entrevistando para la marca X, los productos no me gustan, pero es buen trabajo. Y
eso dice todo.
Eso me dijo todo lo que tenía que saber, ¿verdad? Sí. Qué mala impresión deja eso en es como un mal gusto, ¿verdad? Como tomarte un café que lo que único que te sabe es amargo y a tierra.
Totalmente.
¿Verdad? Que no te deja ninguna fruta, ningún chocolate, ninguna nota de café favorable en la lengua. Pero volvemos al tema de que hay que querer lo que uno hace, hay que tener pasión por lo que uno hace. Pero regreso a un punto previo, que es el tema de los dueños. En tu opinión, porque tú has tenido la experiencia de trabajar para personas que creen en la coctelería y personas que pues quieren ahorrar dinero. En el caso tuyo, Yoli, también, pero has tenido más experiencia en Broken Shaker con los muchachos de Bar Lab. Uh-huh. Y ellos obviamente creen en la coctelería, claro. ¿Verdad? Así que, de tu punto de vista, Rafael, ¿qué puede hacer un cantinero que está en una situación donde el dueño no necesariamente tiene la visión de creatividad y la coctelería de per se, sino lo que le importa es el costo? Sí. ¿Qué tú le puedes recomendar a un cantinero que para poder convencer a ese dueño a que cambie su perspectiva?
Yo creo que ahora hay un poquito más de herramientas en las cuales puedes ser un poquito más efectivo a nivel de cambios, lo cual... Si una persona está hablando realmente solo de números y es lo único que le importa, tienes que hablarles a ellos con números.
Exacto.
Y a veces yo creo que esa conversación no está hecha. A veces algunos de estos dueños lo único que entienden es cuánto dinero usted me va a salvar, y si yo, en vez de usar la soda gun, uso limón fresco o productos frescos, ¿verdad? Ellos no entienden el concepto de conversación a veces. Es más el concepto de... Mire, esto es lo que le cuesta a usted, esto es lo que le va a salvar día a día, esto es cuánto dinero va a hacer a usted al final del año, y los plus que vienen a añadidos. Y para en cualquiera de los dos lados también, volviendo a la misma pregunta, yo creo que viene al mismo punto y a un punto que es integridad, lo cual, right? Y integridad es algo que... Estamos en un mundo en el cual que si tienes un nombre o reputación, tanto las barras como las marcas pueden venir a ti, ¿verdad? Y yo creo que yo aprendí esto de chefs, es toma años crear un nombre, pero minutos en destruirlo.
Muy cierto.
So, realmente creo que tienes que preguntarte, ¿vale la pena tomar esta decisión o tomar este proyecto no más para hacer dinero hoy o para realmente qué quieres a largo plazo realmente, ¿no? Porque malas experiencias van a pasar para bien o para mal, digo, y necesariamente, no necesariamente van a ser culpa de la marca o de la barra, de pronto nomás es algo muy específico, ¿no? Y siempre y cuando tú estés honesto con tu identidad y tu integridad, pues te puedes ir en paz y puedes seguir adelante o hacer el siguiente movimiento, a nivel de lo cual las siguientes decisiones van a seguir con el tipo de ambiciones que tienes, ¿verdad? Uh-huh. Y yo creo que tienes que tener la mentalidad de seguir adelante y pues no realmente, o sea, no seguir, como le decían a los chefs, como usted sigue hasta que renuncia. Porque llega un punto que muchos chefs o actores o en toda industria pasa lo mismo, ¿no? Llegas en un punto que como que te sientes frustrado y pues realmente no sabes si esta es la carrera que debes tomar o la siguiente decisión. Y viene al punto que realmente si es lo que sabes que te hace feliz y lo que es el como que lo que te
apasiona.
Te apasiona, entonces pues seguir adelante y las oportunidades vendrán. De pronto, en un principio, no se ven, en el sentido de que de pronto, en ese específico momento, tanto sea como el dueño o la barra o lo que sea, no lo realmente lo puedes como que pensar en ese momento, pero realmente si el trabajo habla por sí solo y tú siempre has seguido en el mismo sentido de integridad y pasión y tomar proyectos que realmente van con la misma perspectiva, yo creo que la gente estará sorprendido como la gente ve eso en la parte de afuera, lo cual muchas veces nosotros no nos damos cuenta, ¿verdad?
Claro, claro.
Y, o sea, hay muchos ejemplos de personas que son, o sea, súper calidosas y que tienen la pasión. El primero que viene en mi mente es Juan Coronado, ¿verdad? No hay una persona que haya conocido a Juan Coronado que no le crea, que no sepa que el corazón es correcto, que realmente, o sea, que se conecte con esa persona, porque es fácil. Todo el corazón está ahí, tiene el talento, tiene la sabiduría y está ahí por los motivos correctos, ¿verdad?
Le apasiona lo que hace.
Lo mismo con este caballero, digo. Sí, yo hablo con David. Sí, si quieres saber de Ron, Mr. David es el maestro acá.
No me preguntes más nada.
¿Okay? ¿Verdad?
Oye, Rafa, ha sido un gran placer tenerte con nosotros. Te queremos volver a invitar porque en el día de hoy nos enfocamos en tu experiencia en la barra, ¿verdad? Pero sé que también tienes tu experiencia de embajador y de trabajar con las marcas. Y aunque tocaste un poquito aquí y allá, creo que es un tema que podemos continuar en otro episodio.
Sí. Claro. A mí me interesa mucho saber cómo la transición de bartender a brand ambassador. No, ¿cuál es la diferencia entre esas dos posiciones?
Totalmente. Y yo creo que, bueno, digamos, en el proyecto que estoy trabajando ahorita es bastante peculiar porque cada distillería es independiente. O sea, a veces trabajar con dueños directamente es bastante, aprendes bastante, digamos, porque cada quien tiene su punto de perspectiva, ¿verdad? Y cada quien es tan diferente.
Tiene su identidad.
Sí, exactamente. Y como no, en este específico proyecto no todos están como son alineado. Dueños de la misma,
exacto,
de la misma compañía o nada así. Es como que ver cada quien, cada dueño en su pasión, pero actuando diferentes maneras de la manera que quieran llevar su producto al mercado, ha sido bastante, bastante interesante porque cada quien quiere proyectar diferentes cosas y cada producto es muy diferente también. So,
¿qué tal si te volvemos a invitar y hablamos un poco sobre este tema de la transición de cantinero a embajador o vendedor de marcas? Nos comparte un poco sobre esta experiencia de las destilerías.
Totalmente.
Entonces, para que los comentarios sean así como que bien, bien, bien fuertes, los dejamos en suspenso para el próximo episodio. Bueno. Así que, Rafael, ha sido un gran placer. Daniel, gracias. Por estar de cameraman. Gracias por el cóctel que se llama Lo que nosotros queramos, ¿verdad?
Exacto.
Así que, si se encuentran en Nueva York, Rafael está aquí en esta ciudad representando las marcas de Redwood Brands. Gracias a ti y a tus colegas por traernos esa botellita del Mr. Black Coffee. Creo que es un producto muy, muy, muy interesante.
Sí, muchísimas gracias por tenerme invitado. Realmente hoy tocamos bastantes temas al respecto y sí, la conversación está abierta, así que no, nos ponemos por horas. Sí, totalmente. Muchas gracias.
Pausa, no más nada, ¿ok? Así que a
gracias,
todos.
Un placer conocerte.
Realmente, Rafael. Que estés bien.
Y como terminamos aquí. Hello, okay.
Hey.
Ese es el aplauso de la gente para que te dé las gracias.